Está la doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Hola, hola Luis, y hola a todos los que están por ahí.
Acá está Fito. ¿Qué tal, doctora? Fito te saluda.
Bien. Bueno, ¿qué tal? Feliz día.
Gracias igualmente, Adriana. Ustedes trabajando ahí, supongo, en lo que va a ser el protocolo, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que los protocolos en realidad son una especie de guía o un esqueleto. Nosotros ya trabajamos directamente con los sectores que estuvieron económicamente activos, porque hay como un protocolo más, que es, son reglas generales, ¿verdad? Y a partir de ahí cada sector adapta ese protocolo para tratar de mantener esas recomendaciones básicas que nosotros proponemos. Y entonces eso también implica innovación, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, habrán podido comprobar por ustedes mismos, ¿verdad? Esos sectores que estuvieron económicamente abiertos, cómo adaptaron y cambiaron su forma de trabajar a un modo COVID, ¿verdad? A un modo coronavirus de trabajar, podríamos llamarlo así. Pero sí, estamos trabajando, estamos en constantes reuniones, estamos ajustando lo que hay que ajustar y bueno, así. Pero enfocándonos a esa ampliación que se va a ir dando de manera gradual.
Adriana, ¿y cuándo se va a conocer, más allá de que ustedes están trabajando con los sectores que ya van a salir ahora a activar, entiendo que las fábricas, obviamente los talleres mecánicos, que se haga público para que la gente sepa cómo debe ser? Porque también entre los fiscalizadores va a estar la propia gente, ¿verdad? Yo me voy a un taller mecánico y resulta que en el taller mecánico están actuando de X manera, tienen, no tienen, cuando entras no hay donde lavarse la mano, lo que fuere. Pero saber ya cuáles son los protocolos todos, no solamente ellos.
No, ese protocolo está en la página web. Yo les puedo facilitar, está en un sector en donde dice información para la población. Hay un montón de protocolos ahí. Protocolos que se fueron dando justamente con sectores no solamente económicamente activos. Hay muchos que se hicieron en la primera etapa, ¿verdad?, de la epidemia, entonces de repente tienen ciertas cuestiones que eran muy propias de ese momento. Pero ahí dice en la última actualización, protocolo de promoción, prevención y protección. Igualmente eso también va a ser actualizado. Por ahí están las medidas generales, que cualquiera de los sectores en cierta manera tienen que ir cumpliendo, ¿verdad? Pero esto está ahí y también el MITIC está trabajando para sacar esas líneas comunicacionales con las ideas generales.
Claro, ¿verdad? Por eso hay que socializar eso, porque digamos el suponer que el público va a entrar a la página, revisar el link, no va a ocurrir, ¿verdad? Sí, tiene que llegar desde todos los espacios posibles, ¿verdad? Para saber. Ahora, otra cosa, Adriana, todos los sectores, porque obviamente todos quieren salir a trabajar lo antes posible, están supuestamente elaborando su propio, no supuestamente, están trabajando en cómo podrían ellos operar minimizando los riesgos del contagio. ¿Ustedes están revisando o recibiendo esas propuestas de forma a eventualmente modificar este primer calendario?
Bueno, el primer calendario el de la fase 1 realmente es poco modificable en general, ¿verdad? Porque acuérdate que nosotros estuvimos en un periodo de cuarentena total, ¿verdad? Nosotros ahora va a ser nuestra primera experiencia así en ir haciendo estos ajustes. No obstante, sí, estamos recibiendo los protocolos. Los estamos evaluando, estamos sugiriendo también, estamos trabajando de manera conjunta. Por ahí de repente no podemos dar una respuesta rápida a todos los sectores porque sí hay algunas cuestiones que no solamente por razones del ministerio, sino por razones que se alinean, digamos, a unas leyes generales de seguridad y que son constantes en todo el mundo, ¿verdad? Esos patrones, digamos, tienen que ver con las redes sociales y todas esas interconexiones que se pueden dar y que son inevitables en ciertos sectores. Entonces, en este momento se está priorizando esos sectores que nos pueden garantizar esa adherencia al protocolo con esa esa estructura de cuadrilla, ¿verdad? Con esa estructura de cuadrilla de trabajo, entre otras cosas, ¿verdad? A ver, mucha gente también a mí, por ejemplo, me suele decir, nosotros estamos haciendo todo lo posible y nosotros tenemos la capacidad para asegurar el distanciamiento físico, por ejemplo, y la mascarilla. Uh-huh. Existe una pirámide en esa evaluación de riesgos, en donde justamente eso, digamos que es importante, pero no es lo más importante, sino esa red y esa diversidad de contagio que ocurre en el trabajo per se.
O sea, a ver, para que entienda la gente, no es solamente que, por decirte, vos te podés ir a un gimnasio y en el gimnasio hay una distancia de 2 metros porque tiene tal dimensión y se va a poner la mascarilla y se va al lugar donde se lava la mano, pero hay otras cuestiones como, por ejemplo, ¿con cuántos otros grupos se interrelaciona este grupo de trabajo? Que eventualmente, si tiene un contagio, va a poder contagiar a más gente.
Así mismo. Y también las estructuras, ¿verdad? Cualquier estructura que tenga humedad o una actividad que produzca un jadeo, ¿verdad? Una línea, un yujuá, ¿verdad? Si yo soy asintomático, yo ahí voy a estar favoreciendo ese proceso de aerosolización del virus, que es lo mismo que ocurre en una terapia, o que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en los consultorios odontológicos, por eso que es tan complejo, ¿verdad?
¿Qué tal, doctora? Fito te saluda. Justo tocaste el tema de los consultorios odontológicos, que en estos días nos estuvieron hablando los odontólogos pidiendo que ellos tienen un protocolo y compañía. Es un sector de muchísimo riesgo, me decía. Mi hermano es odontólogo, su esposa también es odontóloga, y me decían, nosotros vamos a hacer lo posible por aguantar y sabemos que es recontra riesgoso y no todos tienen la posibilidad económica de tener los equipos de bioseguridad para trabajar con sus pacientes. Aunque digamos en algún momento se libere, tienen que tener todos estos equipos porque son de alto riesgo por los aerosoles que se producen en la boca, al abrir la boca.
Claro, así mismo. Y hay un punto central, por eso estábamos también trabajando con a través de las sociedades científicas, ¿verdad? Con el sector de odontología. Y tanto ellos como los otorrinos son casos especiales que nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Nos va a llevar mucho tiempo trabajar en ese protocolo, porque cuando yo hablo, por ejemplo, del equipo de protección, yo me estoy protegiendo a mí como profesional. Pero mi función desde mi función, ¿verdad? Como salubrista y en esta posición en la que estoy, es también asegurar que ese paciente tenga una minimización de riesgo, ¿verdad? Y para eso implica procesos de limpieza y desinfección sumamente intensos, ¿verdad? Y el agendamiento, hay un montón de cosas, y como sabrás, esta pandemia, ¿verdad? Nos toma a todos con situaciones en las que tenemos que adaptarnos para poder seguir, claro. Y hay muy poca experiencia. Entonces, ahora, realmente, para cada punto hay que hacer una revisión exhaustiva, ¿verdad? De la literatura disponible, se habla con los sectores, se hacen otra vez estudios.
Es un estudio científico para cada sector.
Claro. Ahí va a haber también, o sea, en realidad el encargado de la parte de servicios del sistema de salud, el doctor Portillo, y a partir de ahí, yo participé en una reunión que ya hubo con la sociedad en general. Va a haber lo mismo que lo que nosotros planteamos con los sectores, algo así como un protocolo madre, y después ya cada sector, pero evidentemente tenemos que trabajar en conjunto con cada sector.
Ahora, Adriana, ¿cómo vinculan la lógica de la política sanitaria con la lógica propia de la actividad económica? Me explico. Por ejemplo, critican a algunos porque dicen se habilitan los talleres mecánicos, pero no las tiendas que venden las piezas de repuesto. Entonces, ¿de qué sirve que el taller mecánico esté abierto si no van a tener piezas para poder reparar los vehículos? ¿Cómo congenian eso? Porque obviamente la lógica sanitaria te dice, bueno, este es un lugar en donde yo puedo controlar. Las tiendas abiertas no. Entonces, eso en el segundo plano, pero no tiene sentido que vos abras el taller mecánico si no hay de dónde proveerle las piezas. Por decirte, ¿cómo manejan eso?
Sí, quería recordar que realmente todos los servicios de delivery están habilitados, ¿verdad? Y apelando a eso, nosotros planteamos esa situación en donde el taller mecánico, si necesita un repuesto, podría delivery. Recibir eso como un delivery, e inclusive como un si necesita o precisa un servicio, en el local, digamos, como decimos, del cliente, ¿verdad? Nosotros damos esa mirada desde salud, y en esa mesa que en la que están sentados otros actores importantes de los ministerios, y esa mesa que es más amplia, ahí se evalúan todo ese otro tipo de situaciones, ¿verdad? Pero con la modalidad de delivery tratamos de unir y de congeniar, digamos, esos puntos que me estás diciendo.
Y el caso de la regionalidad, porque muchos insisten con esto, ¿no? Es lo mismo que vos vayas a mantener, digamos, cerrado todos los comercios o las peluquerías en Casapá, en las afueras de Casapá, en donde el riesgo de contagio es menor, que en Central y Asunción, donde se concentra la epidemia.
Sí, con respecto a eso, nosotros realmente esa división la vamos a empezar a ver ahora. Hasta el momento estábamos todos encerrados. A partir de ahora va a empezar a existir este flujo de personas que en teoría tiene que seguir restrictivo para las regiones, a menos que sea por una actividad económica.
Entiendo, pero eso quiere decir que, de acuerdo con los resultados que tengamos con esta primera liberación, digamos, de ciertos sectores, las siguientes pueden ser regionales, es decir, avanzar más rápido en un departamento que en otro, o incluir unos sectores en una región sanitaria que todavía no estén habilitados en otra.
Sí, o retrasar.
O retrasar todo. Claro,
o sea, por decirte, en Asunción. Esta parte va a ser crucial. Uh-huh. Esta primera etapa va a ser crucial. Y ayer nos reuníamos con el presidente de la Unión Industrial Paraguay y otros actores clave de ese sector, y le decíamos, la presión sobre usted es enorme. Compartíamos los protocolos y compartíamos también un poco...
Porque entran en fase 1.
La teoría desde el punto de vista salubrista y lo epidemiológico, y es una responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad compartida, la responsabilidad de todos también. Tal cual como vos decías, los protocolos lo tienen que cumplir a cabalidad los sectores activos, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que saber qué es lo que estamos buscando, qué buscamos con esto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo lo hacemos? Eso va a ser crucial para las siguientes etapas y también, por supuesto, para las regiones.
Pero ahora la cuestión de la regionalización es impedir el traslado de una región a otra. Por ahora es eso, la regionalización.
Y monitoreo y vigilancia también. Están empezando a ser fortalecidos con este concepto de regionalidad.
Correcto. Y, doctora, el tema del trabajo doméstico con retiro. O sea, que vienen y se van. ¿Entran ya en esta primera etapa?
Como un servicio que viene a la casa... Sí, totalmente.
Claro, como la peluquera, como el masajista, sí. Como el plomero, entran ya desde el lunes entonces.
Sí, porque el concepto es el mismo, ¿verdad? El concepto es esa persona que viene a mi casa, en donde yo puedo asegurarle los procesos básicos, ¿verdad? De lavado de la mano, desinfección. Claro. Y que haga el trabajo que tiene que hacer y luego se retira. Y más allá de eso, es esa forma o esa red de contactos que yo voy a tener. Yo voy a seguir en mi casa.
Sí.
Y es una persona nomás que se agrega a esa red muy, muy limitada que yo estoy teniendo en este momento. Y que de alguna u otra manera, por supuesto que influyó y de una manera muy positiva en el escenario en el que hoy tenemos, ¿verdad? Sí. Y que nos permite hacer estos ajustes para iniciar estos próximos procesos.
¿Cuál es el protocolo para cualquier persona que viene a mi casa, sea plomero, electricista, trabajadora o trabajador doméstico, masajista, peluquero, peluquera? ¿Es el protocolo de vuelta a casa, el protocolo de desinfectar los zapatos, cambiarse la ropa, bueno, ponerse otra ropa de trabajo, tapabocas?
¿Qué te parece a vos que es lo más importante?
Lavado de manos.
Sí, ahí está 80%. Pero, aunque parece muy sencillo, tenemos que ser muy estrictos. Sí, si eso implica una orientación, y bueno, pues hace la orientación, ¿verdad? El lavado de la mano correcto, luego proceso de desinfección, también proceso de desinfección propio, ¿verdad? De, de los materiales que tenga que utilizar, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, el modo coronavirus es bien aplicado a cada aspecto de ese trabajo.
Tendríamos que pedir...
Pero básicamente el lavado de la mano es crucial.
Claro.
La desinfección de los zapatos es muy importante, pero tenemos que recordar que los zapatos tienen que estar limpios.
Sí.
O de otra manera,
cambiarse los también, zapatos.
Cambiarnos los zapatos y tener un zapato exclusivo para
o descalzarnos. El ingreso a la casa. Claro, descalzarnos y dejar los zapatos afuera.
Claro. Sí, claro, pero claro, si te vas a mover en la casa...
Es una guía, ¿verdad? Pero el concepto es ese, ¿verdad? No, no ahora, contaminar, digamos, nuestra zona.
Te vuelvo a insistir con esto, Adriana. ¿Cuándo se va a socializar esos protocolos generales? Porque, te insisto, no solamente los trabajadores, sino la gente tiene que saber para poder eventualmente, digamos, ejercer también control. Si te vas a un taller mecánico, ¿cuáles son las medidas que se tienen que aplicar en el taller mecánico? Si viene la peluquera a mi casa, ¿cuáles son? Volver otra vez, digamos, a insistir con esto, que me parece que va a ser demasiado importante.
Sí, tal cual. Bueno, y eso está trabajando la gente de prensa de comunicación, y le aseguro que van a hacer, con los amigos de la prensa se va a socializar eso apenas esté disponible.
¿Cuándo se va a dar?
Pero en general no es algo nuevo, sino que es lo que ya veníamos aplicando a otros sectores. O sea, nosotros tenemos que saber de que el lavado de las manos es esencial, ¿verdad? De que esos protocolos que nosotros teníamos cuando íbamos y volvíamos de ciertos sectores, los vamos a tener que ir haciendo de una manera constante, entrando y saliendo del trabajo. ¿Qué hago, por ejemplo, cuando me subo a un ómnibus, ¿verdad? ¿Cómo me siento? Todo ese tipo de cosas están en los protocolos y, bueno, voy a encargarme de que se agilice esos procesos de socialización.
Una cuestión final, Adriana, y me parece que es lo más importante esto, que la gente sobre todo lo entienda. Esta primera semana, o estas primeras dos semanas, esta primera fase de apertura, es como el examen probatorio. Si conseguimos zafar esto, o sea, si tenemos buenos resultados, existe la posibilidad incluso de flexibilizar todavía más el calendario o digamos darle mayor apertura incluso al calendario de actividades, porque hay tanta gente desesperada por empezar ya. Va a depender de que hagamos bien, sobre todo ahora. Si hay buenos resultados, ese cronograma se puede modificar.
Sí, así mismo.
Adriana, sí, te escucho.
Sí. No, lo que te quería decir es así mismo, pero por eso lo llamamos a esto un plan dinámico. Es un plan que depende de todos nosotros.
Así también, digamos, si los resultados son catastróficos, entonces se puede volver atrás y volvemos otra vez con la cuarentena absoluta.
Totalmente.
Adriana, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud.
Súper importante lo que dijo la doctora, súper importante. Si nosotros vamos a llevar a alguien a casa para que haga algún trabajo de plomería, electricidad, limpieza, lo que sea, lo que fuere, peluquería, tenemos que implementar las medidas de seguridad que se tienen en el supermercado, en los lugares de trabajo. Entonces, lavado de manos al llegar a la casa, desinfección de los zapatos. Si podemos pedirle que se mude de ropa, que se mude de ropa, tapabocas, todo lo que nos piden a nosotros hacer cuando nos vamos a un local, así tenemos que pedirle y proveerle también a la gente que se va a trabajar a casa.